¿Qué tal, amigos de La Batería? Bienvenidos a un podcast más. Hoy se encuentra con nosotros un creativo campechano con una visión bien chingona que ha recorrido gran parte del mundo, o al menos lo va a realizar en un instante. Con nosotros hoy, el fotógrafo destino, Gerardo Rodríguez.
¿Qué tal, Mario? Un gusto saludar a toda tu, aquí a toda tu audiencia. La verdad que te agradezco bastante por la invitación aquí a La Batería. Es un proyecto bien padre, la verdad. La verdad que nunca he sido tanto de hablar, soy muy introvertido, pero voy a tratar aquí de lograr conectar, ¿vale?
Vale, me parece bien porque este es parte de un ejercicio en el que hay mucha gente introvertida. O sea, te juro que aunque me veas así hablar muchísimo, siento que de repente como que me da muchísima pena. Pero dije, X, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Para empezar, la primera pregunta que siempre le hago a todos. ¿Primer canción que te acercó a la música? Porque cabe recalcar que cuando te conozco, pues empiezas tocando la guitarra.
Así es. Hace muchos años que ya, hubo transición de la música a la fotografía, pero prácticamente el primer arte que toqué fue la música, involucrarme un poquito de eso. Y la verdad, es que nunca he tenido como una canción favorita, ¿no? Siempre he sido como muy, me gusta esta canción, me encanta, y luego y sigo cambiando de canción. O sea, no me caso con una misma canción. Siempre estoy como escuchando variedad. Me gusta escuchar muchos grupos. Siempre estoy tratando de como de escuchar géneros diferentes. Y al final creo que explorar es lo que me encanta, ¿no?
Que te lleva a lo que haces ahorita, ¿no?
Así es.
Pero, ¿cuál fue la primera canción que sacaste? ¿Con cuál aprendiste? Sí, bueno, yo en mi caso, como le dije en un podcast con el buen Chore, fue yo aprendí pues prácticamente con Maná, Ángeles Negros, así el pop así bien, sí. Que todos dicen, güey, no mames, ¿no? Pero, ¿cuál fue la tuya?
Creo que ahorita haciendo ya memoria muy cañón atrás, yo empecé tocando en tríos, ¿me acuerdo?
¿Neta?
Sí.
O sea, llevaba serenata.
Sí, llevaba serenata. Me acuerdo que mi papá le encanta, él sabía tocar la guitarra, sabe tocar la guitarra, perdón, y pues canciones como José José, muy de trova, ya sabes. Digo, ahorita no hago memoria, trato de poner a recordar, pero me encantaba ya serenata, el trío de los Panchos, José José y todo eso, Luis Miguel en acústico.
Oye, pues no es nada fácil tocar esas canciones.
La verdad que yo era como muy secundario en el grupo, ya sabes, era como el que estaba aprendiendo.
Ok, en el trío. Sí. Pero, o sea, yo recuerdo muchísimo y la gente que lo va a ver, aparte de fotos, así como que, oye, es que Red Cigarettes. O sea, Red Cigarettes no eras así como que el secundario tampoco.
Ya sé.
Tenías ahí el punch, tenías todo este rollo. ¿Esa etapa cómo fue? O sea, ¿cómo se vibraba Red Cigarettes?
Era una etapa donde estábamos en la preparatoria. Creo que todos teníamos como... Venía muy fuerte la época de MTV, Beach One, donde veíamos grupos de rock y todos queríamos... Como que nos sentíamos identificados ahí, ¿no? Nos veías y dices, oye, yo quiero hacer eso. Nos encantaba la música rock. Lo que estaba pegando en ese momento era el punk. Entonces yo venía de tocar en un trío que siempre me ha gustado la guitarra y yo pues obviamente mis papás trataban de comprar una guitarra eléctrica. Entonces de ahí yo empecé mis primeros pininos. Entonces con Red Cigarette, pero yo no empecé directamente con Red Cigarette, sino cuando eso, pues tú conociste a Green Chilis, que era...
Sí, sí, sí.
Aarón.
No, ¿cómo no? Yo toqué con Aarón.
Al Choco, sí. y otro grupo de amigos, y de ahí donde empecé yo a ya involucrar un poquito más en la música. Pero era música más enfocada como a la escuela, ¿no? Clásico, que era de ir a los ensayos en un garage de una casa con los amigos, cotorrear, platicar. Todo muy sano, obviamente. Obviamente, es en ese espacio que nos podíamos hacer de un lapso de la escuela, poder agarrar una hora, era ensayar y ir a los eventos de la escuela que te invitaban. Clásico, que era ir al club deportivo, y ahí tocábamos todos y todos los amigos conocidos, y estaba muy padre, la verdad. Ahí iniciaba mi primera, como esa parte en una banda. Tocábamos puros covers, obviamente, ellos venían con una onda muy grunge, muy rock. Me acuerdo que a mi amigo Sarón le gustaba mucho Red Hot Chili Peppers. De él se me pegó mucho el gusto a Red Hot Chili Peppers, porque a mí no me gustaba, o sea, sí lo escuchaba, pero no me encantaba. Y de él adopté como ese gusto a Red Hot Chili Peppers. Para mí es una de mis bandas top.
De las mías también, porque pues igual cuando teníamos la banda estaba el Rodrigo, el Funker, y pues era súper fan de Red Hot Chili Peppers. Entonces, no te miento, o sea, como creo que sacamos dos o tres canciones de los Red Hot. Obviamente tampoco era así el super guitarrista virtuoso que se puedan imaginar, pero creo que llegamos a tocar Around the World y The Surfer Song. O sea, fue las únicas canciones que dije, ok, sí lo logré, que lo quiero hacer ahorita y es imposible. O sea, tengo los dedos súper tiesos. Oye, me pasando todo este show, termina Red Cigarettes, ¿tú decides como que alejarte o ya la banda como que ahí paró tantito?
Obviamente pues ya saltamos todos a la carrera, obviamente muchos pues se fueron a estudiar a otros lados, todos nos separamos, ya era muy difícil como el poder como encontrarnos, pero ya estando en la carrera había gente que todavía que tenía como esas ganas de seguir tocando, entonces yo traté de organizar de hecho Red Cigarette fue gracias a mí, que, o sea yo armé la banda. O sea,
¿neta?
Fue mi idea armar la banda. Porque...
¿Qué pedo con el nombre, güey? Siempre ¿qué pesa? ¿Por qué Red Cigarettes, güey?
No sé, digo, en ese momento tienes 20 años y piensas tontería y media sobre cigarros rojos, se oye bien, ¿ya sabes? O sea...
Ajá, sí, porque el rojo siempre va a llamar la atención.
Así es, así, todos fuman cigarros, o sea, sí. En inglés que sea súper cool, ¿ya sabes? Red Cigarette.
Para estar en onda, eso sí recuerdo muy bien, porque lo que más recuerdo, aparte de los patos, Roll, Circus, sí. Etcétera. O sea, es que estaban ustedes eran como que el nuevo referente en que hicieron bastantes cosas. O sea, viajaron, hicieron eventos, conocieron una gran parte o una pequeña parte de la industria musical.
Así es.
Que no la había hecho nadie.
Así es. Digo, la verdad tuvimos muchísima ayuda de gente externa. Creo que esto no se puede lograr solo y eso creo que tú lo sabes.
Simón.
Hay que estar conectado con la gente, con amigos, con conocidos. Siempre creo que para mí ser buena persona, eso es lo fundamental en lo que hagas en tu vida general. Y eso va a traer más cosas más chidas a ti mismo, ¿ya sabes? O sea, como que hay que ser buena persona para que venga eso mismo regrese a ti, ¿ya sabes? Uh-huh. Entonces... Red Cigarette inició como una idea muy, muy, muy básica de tocar covers y cotorrear un poquito con los compas, pero fue gente que se fue anexando como Giovanni, que vino con la tía, que todo el mundo conocía a la tía Silvia, que para mí sigue siendo mi familia todavía. Digo, no los frecuento tanto, pero actualmente les mando un mensajito, cómo están, cómo se encuentran.
Y era la tía prácticamente de todos, porque comían, dormían, grababan en su casa. O sea, era imposible no poder ser familia con todos ellos. Que fue una etapa bien chingona, la neta estuvo así bien.
La verdad que guardo con mucho cariño esa etapa de mi vida. La tía Sila nos ayudó mucho a crecer, nos exigía. Ella prácticamente fue nuestra manager. O sea, ella dijo, yo voy a ser su manager. Obviamente nos apoyó mucho económicamente porque nosotros veníamos pues de 20 años, 21, 22, con todo el talento y la energía de lograr algo padre, algo chido. Pero no teníamos, pues, obviamente, el mundo de la música es muy caro, obviamente.
Demasiado caro.
Los amplificadores y todo lo que conlleva alrededor de sobre todo de invertirle tu tiempo, horas, a ensayar, que también es importante porque en lugar de trabajar... pues ensayas, ¿no? Entonces, ahí donde pesa un poquito.
Aparte de que los lugares de ensayo, como bien dijiste al principio, o sea, eran garage, era el cuarto de...
Yo recuerdo de Adrián.
El cuarto de Adrián, o en mi caso es como que el cuarto de Rodrigo, que estaba la cama de un lado, yo sentado en su ropero, en su taburete, pues obviamente Aarón con la batería se ocupando un espacio bien grande, y ustedes ya tenían un microestudio, o sea, que fue uno de los primeros estudios que fue como que en forma.
Así es.
Que ya había aquí en la ciudad de Campeche, porque no, en el estado no tengo completamente el dato. Pasando esto, se cierra este círculo. Y recuerdo toparte después decirme, oye, es que estoy haciendo video.
Creo que sí.
Acabo de comprar una, si no mal recuerdo, una Nikon D90.
Uf, mi primera cámara.
O sea, ¿qué pedo? ¿En qué momento, güey?
Yo creo que siempre he tenido mucha pasión por el arte y siempre, digo, en mi vida en general, yo he crecido como, soy como muy introvertido con la gente. Me cuesta trabajo conectar con la gente, o sea, soy como muy cerrado. Digo, siempre trato de hacer lazos. Pero siempre he sido como más reservado, digo, era como el freak de la escuela, ¿sabes? Nunca he sido. Entonces, siempre me ha gustado como esta parte de la imagen, de la fotografía. De niño me gustaba mucho dibujar. Y yo creo que para mí, llevar toda esa parte del dibujo, el arte, es llevarlo como a la fotografía prácticamente. Entonces, de ahí inició toda la parte del video, de la fotografía.
¿Y en qué momento dijiste, no, video, Nel, foto? La foto es lo mío, o sea, porque... Después de eso, no recuerdo el nombre que te... Porque no era Gerardo Rodríguez.
Moped, me decían.
No, independientemente de Moped. O sea, realmente me acuerdo que cuando empezaste a hacer bodas, que te dije, oye, está chido, que me llamaba la atención, tenían otro nombre. X, o sea, bueno, al final todo eso, pasa esa foto...
Estudio 21, creo, ¿no?
En la madre.
Estudio 21 se llamaba.
Sí, sí, sí. O sea, te digo, o sea, tiene un tiempecillo por allá. ¿En qué momento empiezas a decir, wow... O sea, esto quiero, para esto es, para este, de aquí soy, de esto voy a vivir? ¿Y cómo es que decidiste dar este salto?
Pues prácticamente yo empecé con una cámara que me habían prestado, esa de 90. Al principio me la prestaron, ya luego la pude comprar, obviamente. Y era hacerle, empezaba a ver como todo este crecimiento de las redes sociales, cuando estaba empezando Facebook, Obviamente no existía Instagram. Entonces podía ver en Facebook como gente enfocada a bodas, cómo podía hacer algo diferente en las bodas. Cuando uno creía que las bodas era todo tradicional, todo súper cuadrado, súper plano, entonces empiezas a ver gente talentosa de otras ciudades, porque gracias a Facebook como que todo el mundo se ha hecho más cerca, o sea, como que nos ha acercado al mundo. O sea, puedes ver de otros países, otras ciudades, gente muy talentosa, y empiezas a ver cómo eran gente que lleva años en las bodas, cómo llevó este plano a lo cuadrado, lo que puede ser una boda tradicional, a lo no tradicional en la fotografía sobre todo. Y era increíble, decía, wow, yo quiero hacer eso. Y decía, me encanta, o sea, quiero aprenderlo. Y como siempre he sido muy cercano al arte y era como que me estallaba la cabeza y decía, yo quiero aprender. Entonces, obviamente, poquito a poquito empecé a hacer bodas de mis vecinos, de gente conocida, de amigos, de primos. Y poquito a poquito lograba hacer como esas fotos que yo quería lograr para mí. Probablemente todo era como muy... aquí en Campeche es como toda la gente, es difícil como sacarlos de esa como tradicional, ya sabes.
Sí, de lo cuadrado.
Así es. Y prácticamente mi primer taller que tomé fue con Fer Juaristi, no sé si lo conoces.
¿Cómo no?
Él, pues obviamente, yo estaba súper emocionado. Él dio un taller en Guadalajara y me acuerdo que junté todo lo que tenía, que había ahorrado de mis trabajos. Habría gastado como, bueno, X cantidad, pero entre mis viajes, vuelos, hice el esfuerzo para conocerlo. Y era como, güey, este cabrón tiene así como, viene como revolucionado, como que con otro feeling en la cabeza, como que es un extraterrestre.
Es que eso me pasaba cuando igual entro al hacer foto completamente de boda. Ya Ricardo, ven cómo me había mostrado a Fer Juaristi y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué onda con este vato? O sea, ya me había mostrado Wet Rockers, ya me había mostrado otros trabajos, pero dije, güey, este vato, o sea, cuando me clavé con él entendí muy bien por qué quiere hacer pinturas en foto. O sea, que es sí, algo muy, es muy chido, que es algo que siento que igual va en tu estilo y que revolucionó completamente en Campeche, porque habían... Y me acuerdo en ese tiempo eran muy pocos referentes, pero tú estabas así dentro del top 3, yo creo.
Sí, de hecho, creo que Bencomo fue de los primeritos que él empezó a hacer como... Lleva años en la fotografía, mucho antes que creo que a mí, que muchos que conozco. Y él también venía con esa ideología de... Él igual es una persona que me encanta su amistad porque es una persona muy extraña, pero me encanta esa forma de tan extraña de ser que digo...
El chino es la mera onda porque puedes platicar 5 temas al mismo tiempo con él.
Y te habla de todo.
De hecho, pues próximamente, chino, si ves esto, tienes que estar con nosotros en un capítulo. Porque hay muchas historias, o sea... Yo lo primero que recuerdo, y no sé si te pasa, aún me sigue pasando... Hacer una boda, o sea, llegar, sabes que tienes lista la cámara, sabes que tienes listo todo, pero pues estás así con como con un nervio.
Ansiedad.
O sea, ese es el punto de cargué las pilas. Sí, bueno, todo. sí, tiene esto.
Traje las memorias.
Sí, te ha pasado que no llevas memorias.
Sí, mil veces.
Es lo más así, no, como que...
No, siempre tengo la duda de que sí traje mis memorias, pero siempre así como reviso, sí están. O sea, sí están. Pero siempre, aunque las lleves, tengo como esa inseguridad de que si están mis memorias ahí, ya sabes.
Es que es una parte en la que dices, bueno, ok, no puedo fallar porque independientemente de X cantidad que nos paguen y demás, si no es algo que no puedes decirle, corte dos, oye, ¿sabes qué? Caminaste medio raro. Puedes repetirlo. Se pueden volver a besar. O sea, sí se vuelven a besar, pero no es el mismo sentimiento,
así es,
¿no?
Así es.
¿Cómo lidias con toda esta parte en una boda? ¿Cómo la planeas? O sea, ¿cómo es su día desde que te levantas hasta que dices, con permiso, muchas gracias, vamos a tomar una selfie y nos vemos?
Creo que siempre trato de... Digo, mi inspiración ahorita completamente de la fotografía de bodas, no veo nada de bodas. Estoy muy ausente de eso. Trato de no... Digo, mucho tiempo cuando uno inicias, como que intentas como repetir o copiar un poquito, aunque suene feo copiar, pero tal vez no copias al 100% porque tú siempre traes como tu estilo, ¿no? Entonces trato de inspirarme en otras cosas. Me gustan mucho las películas, las series, la música me encanta, me inspira demasiado también. Cuando me levanto me pongo a ver cierto tipo de series en blanco y negro. Me gusta mucho el blanco y negro en las películas. Como imaginarme como si fuera una película lo que yo voy a hacer a la hora de trabajar. ¿Me explico? Es como decir, ¿qué historia quiero contar? O sea, siempre me gusta como sentarme con las parejas a platicar o cotorrear, tomarme un café, una cerveza y lograr conocer, tal vez no conoces siempre al 100%, pero sí un porcentaje de ellos. Sabes qué les gusta, qué no les gusta, cómo son, cómo conectan. Entonces, eso yo tengo que interpretar esa expresión de ellos dos en fotografía, porque al final es la historia de su boda, ¿me explico? Aún siendo una boda, pues cada uno tiene una historia diferente y cómo llegaron a lograr eso, ¿no? El día de la boda. Me levanto, estoy viendo series, películas, trato de siempre estar relajado, desayunar bastante bien. Siempre vengo con ese mood de como si tengo ansiedad, obviamente, porque cada boda es diferente y nunca sé qué va a pasar porque las bodas son muy...
volátiles.
Sí, volátiles, o sea... Y tienes que tratar con los invitados, con la novia, con el novio, con todo mundo. Y estás a expensas del clima también. Entonces, siempre es como levantarme, tomar café, cenar bien. Escuchar una buena música, como el soundtrack del día. Cómo me siento hoy. Y llegar a la boda con toda la energía. Porque al final nosotros expresamos esa parte, ¿no? O sea, te tienen que sentir seguro de ti mismo, de lo que estás haciendo. Porque al final, para los novios, tú eres el mejor fotógrafo del mundo. O sea, no existe nadie más. Tú lo eres, o sea, hay mucha gente que lo hace, pero para ellos tú eres el mejor. Entonces, lo más importante es siempre que ellos vean en ti esa energía y lo que vieron en ti en un principio cuando te contrataron. Entonces,
¿Cuál sería, por ejemplo, el soundtrack de tus últimas dos bodas?
Yo ahorita estoy escuchando una banda que se llama, ya te digo que soy como muy repetitivo, porque cuando me engancho con una banda, vengo manejando en carretera y las repito 100 veces o 200 veces hasta que...
Es un mal de todos nosotros. Yo me ciclé mucho con Rayawana y con Funky Fiesta.
Así es.
Es así como que el top para llegar en el mood que tú dices, ¿no? Llegar como que bien chido.
Así es.
Todo va a salir bien chingón, va a salir poca madre y vamos, venga, vámonos. ¿Y cuál es el tuyo?
Ahorita vengo escuchando Favorite Nation. No sé si los conoces.
No, no los ubico.
Y justamente está chistoso cómo conocí una canción de ellos, porque justo hace 2 semanas acaba de acabar el juego de GTA V.
Ajá.
Porque soy medio gamer, geek, me encanta todo el tema de la tecnología. Y al final del videojuego cierran con una canción de ellos. Y yo dije, wow, esta canción está increíble. Así como que sientes esa energía, es rock alternativo prácticamente, como estilo The Hives.
Ajá.
Estilo Franz Ferdinand, como ese estilo más de, ya sabes,
de que está medio lento pero ¡pum!
Así es, entonces me encantó y vemos yo todo su playlist, así me encanta, estoy con ese enganchado ahorita.
Es que eso es lo hermoso de la música y es como que la premisa de este show prácticamente, porque hay muchas canciones que siento que la gente compartimos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, esta banda, cuando yo la escuche, te voy a poder decir, oye, sí es cierto, esta canción me va a recordar siempre a Gerardo Rodríguez. Y está chingón porque amplió el abanico y empleamos el abanico de toda la gente que nos ve y nos está escuchando. Y al mismo tiempo vamos descifrando un poquito más de ti. No sé si te ha pasado o no sé cómo lo lidias con los clásicos en bodas. O sea, ¿cuál serían el top 5 de clásicos que dice, sí pasó? A mi gusto, yo creo que es el tío Bob.
Ah, el tío Bob.
Claro.
Sí, existe.
Yo también traje mi cámara. ¿Me das chance? Así como que, vato, estás en medio, ¿no? La mejor escena del mundo y un celular, un iPad y creo que en un caso creo que me tocó una computadora. O sea, hacía algo súper random. En este tiempo de... ¿no? En este tiempo de... Vamos a ver todo en vivo. Eso fue una... Creo que el top 3 es el de, oye, ¿dónde me puedo poner...? Claro, mira, aquí a la vuelta, esa es historia real, no voy a decir dónde fue. Hay una mesa que les pusimos.
Sí.
Ahí se puede sentar, yo siempre llevo un asistente. Una mesa así, no discrimino nada, ¿no? Pero una mesa así de esas de Coca-Cola, así.
Okay. Sí.
Atrás de los baños, o sea, así de que, dude, no voy a dejar mi equipo acá, si sabes de esto, ¿no? Y creo que el 4 y el 5 es el hecho de decir, okay. No traje nada para tomar, no traje nada para... para agarrar energía.
Así es.
Y el 5 por completo, si no me equivoco, es llegar y que el novio esté así hecho... nervioso.
Sí, nerviosísimo.
Súper nerviosísimo. ¿Cómo lidias con todo esto?
Yo creo que después de tantas bodas que ya he hecho, ya como que ya vienes un poquito robotizado, mecanizado para resolver todo ese tipo de situaciones, ya sabes. Uno, el tío Bob, obviamente... el tío Bob siempre existe en todas las familias. Siempre trato de ser educado con todos ellos. O sea, obviamente nunca... Ellos, para mí es como importante que ellos también tengan su foto, ¿no? Como
sí,
que la del teléfono,
por supuesto.
Dejarlos, porque también obviamente a la hora, pues yo tardo en entregar las fotos. Ellos ya las tienen instantáneamente ahí como en el teléfono. siempre trato de ser como, toma la foto y también dame chance. O sea, como que ellos vean que yo también soy...
Un balance 50-50.
Así es, trato de al final siempre quieren las fotos posadas, las donde están ya en la parte, pues todo lo social, ¿no? Que paraditos y la foto así de toda la familia.
¿Cómo te sientes? Si me puedes tomar una foto, a ver, vengan. Decide que saco mi teléfono, te la tomo con mi cámara. Es algo así como que a mí casi no me gusta hacerlas, las hago porque hay que hacerlas, pero... Me fero más como que lo que hacemos.
Así es. Digo, yo he entendido que las bodas se puede hacer un poquito de todo. Y al final también las familias son como muy importantes. O sea,
sí, claro.
Como en un 50, en un 70, la gente como que todavía de lo tradicional es la parte que más esperan. Ya sabes, como quién estuvo en la boda. Entonces siempre trato como, digo, igual no soy tan fan de ese tipo de fotos, pero se tienen que hacer, ¿no? ¿Qué otra situación me planteaste? La de...
La uno, fue el tío Bob. Dos, celulares al momento de la mejor foto del mundo.
Celulares, a lo mejor, digo, uff. Digo, al final, creo que nos pagan por eso, ¿no? Y lograr, digo, sé que a veces tenemos la posición correcta para tener la foto y a veces hay dos, tres, cuatro personas con su teléfono, ¿no? Entonces, digo, no somos árboles, hay que como que...
Movernos.
Buscar, estar experimentando. No pasa nada, digo, al final... Confían en nosotros y lo que hagamos va a estar increíble, ¿sabes?
Igual me ha pasado de que esa foto con celulares, fotaza, así de que es. Dices, no manches, o sea, y es un, ¿cómo le hiciste para cuadrarlo? Y... Así como que, pues, güey, es que lo planeé, así como que nada que ver, güey, o sea, te salió porque
así
te
estás ahí. Así es.
¿Cuánto tiras en una boda? ¿Cuántas fotos tiras?
Depende también como los horarios, ¿no? Digo, normalmente estoy tomando entre 6.000 y 8.000 fotos de bodas, que sí es más excesivo y tengo que bajarlo un poquito porque tengo que cuidar más como la parte de como que pensar, o sea, mirar más, no tanto como ráfagas, ¿sabes?
Sí, sí, te comprendo.
Pero también me gusta tener como cada momento específico que no puedas agarrar en un segundo, ¿sabes? Entonces es como...
¿No sientes que...? ¿Cómo explicártelo? Y siento que es así como que algo que nos pasa mucho. O sea, yo tiro igual, yo tiro la mitad, yo tiro entre 3 y 4. Pero de que un segundo es así de que baile, 400 fotos. Ok, sí, no hay
una tarjeta de 32 gigas.
Sí, no hay pedo, lo veo después. O sea, me pasó mucho ahorita que hice switch de cámaras, de que actualicé.
Sí.
No me dio 64 gigas y fue así de que no mames. O sea, llevo 4.000 fotos de nada más de casi de la fiesta, o sea, qué pedo, ¿no? Pero vale la pena, o sea, así vale es. La pena al final. Y a mí me ha pasado muchísimo en el que, oye, son 4.000, o sea, porque me gusta como ir mostrando al momento de la boda. Quiero todas. Y así, no se pueden todas. Bueno, pásame el RAW. ¿Qué haces con eso?
He tenido, digo, hace poquito mi último cliente me pidió los RAW, pero esa parejita como que logré conectar mucho, muy chingón con ellos. O sea, de hecho nos llevamos muy bien. O sea, no los conocía de cero. Y cuando pues trabajamos juntos y toda la boda, o sea, hicimos como mucho match con la pareja. Entonces, creo que hay ciertas personas que sí se lo merecen. Digo, al final entiendo que es como el arte que hacemos o como nuestra creación. Y sé que el RAW es como la parte de un pintor donde está iniciando una foto o una pintura. Entonces, eso no te lo muestra el pintor, te lo muestra ya el trabajo final.
Uh-huh, sí,
es
claro.
Lo que uno compra. Pues yo creo que también hay que entender que también es como su día especial de ellos. Y al final son las memorias de ellos, o sea, son las fotos de ellos, digo. Entonces, siempre trato de hacer un balance con ellos. Digo, si la pareja realmente como que me siento cómodo con ellos y hay mucha amistad, pues digo, toma, no pasa nada. Pero sé que a la gran mayoría les trato de decirles que al final la entrega final es como lo más importante de la boda. Siempre les trato de decir, eso es lo más importante y créanme que lo que hay no hay nada más que ver. Nunca me guardo más, nunca soy exacto con las fotos, siempre entrego un poquito más de lo que le ofrezco a la hora de cerrar el contrato. Pero siempre, si les puedo dar mucho más, les entrego, porque al final son sus recuerdos. Le digo, yo no me guardé nada, lo que queda, créanme que no hay nada más que ver. Esto es lo más increíble de la boda.
Yo estoy en el mismo mood que tú, porque al mismo tiempo digo, ok, me pagaste un paquete, o sea, me agarraste un paquete más top. Y si tu paquete dice 1.000 fotos y tomamos 4.000, tú tomas 6.000, no voy a decir, bueno, ya tomé 1.000, ok, aquí ya está. ¿Y qué voy a hacer con...? Casi 128 gigas de memoria, o sea, como es. Que digo, pues ¿para qué? Y darles ese plus para que la gente vea, oye, mira, hubo más momentos, ¿no? Creo que lo más complejo en todo este caso es cuando tienes el mood, llegas y hay así como que un desdén, ¿no? No me imagino que te ha tocado como ahorita en los tiempos de lluvia. O sea, llegas, jardincito, ¡pum!, el aguacero. ¿Cómo le cambias el switch a los novios, pues decir, no pasa nada, oiga, tranquilo.
De hecho, hace poquito tuve otra sesión de fotos con una pareja así súper casual. Digo, tal vez no es el estrés del día de la boda que llueve, pero creo que es la misma manera de tratar a las parejas, ¿no? Yo siempre trato de decirles que no importa si llueve o pasa algo. Siempre hay que tratar como verle el lado bueno. Y al final lo que tú demuestres a ellos es lo que van a necesitar. Me explico, si tú estás seguro de lo que vas a hacer, puede estar lloviendo, puede estar de noche el solazo súper duro o la luz súper dura, pero al final si ellos te ven como muy seguro de lo que estás haciendo, van a decir, no importa que sea la lluvia, o sea, ellos van a estar contentos contigo y muy seguros de que lo que le vas a entregar va a ser lo mejor. Entonces siempre trato de que la parte de mostrarles que no importa que caiga lluvia, que lo que esté, que confíen, que vamos a hacerlas, nos vamos a divertir y van a salir increíbles, ¿sabes? Siempre voy a buscar hacer lo mejor para ellos. Entonces creo que ahí es como la manera de...
Por eso siempre digo que somos fotógrafos, psicólogos, cargadores. O sea, hacemos de todo en esa parte, en un día tan especial. Empiezas a viajar. ¿Cómo fue tu primer viaje fuera del país?
Creo que como fotógrafo siempre, a veces vemos a compañeros que viajan, conocidos o gente talentosa que se va. Y dices, yo quiero hacer eso, quiero viajar. Pero a veces ese mundo... No es tan fácil como lo vemos a veces, que dices, sí está en Miami, sí está en Estados Unidos, está en Argentina. Pero creo que lo difícil de esto es toda la parte de la seguridad, ya sabes, como que el perderte momentos especiales con tu familia, con amigos, fechas especiales por estar de viaje. Digo, es cool viajar, pero también estás como ausente de todo lo que está pasando alrededor de tu vida social, ¿sabes? O sea, como es como quedarte sin vida social.
Sí, por completo.
Por completo. Porque estás fuera, digo, yo no viajo tanto, pero sí me ha tocado rachas de que cada fin de semana estoy fuera, y digo, mi pareja no la veo, los pendientes de la casa no los veo, entonces como que te crea esa parte de dices, qué cansado, ¿no? Y luego estás en los aeropuertos, estás con escalas y agarrar 2, 3 aviones para ir a un lugar y tienes que llegar un día antes y luego tratar con toda la parte de la ciudad que es nueva para ti, no conoces, y estar buscando cómo moverte, agarrando Ubers, agarrando taxis, y a veces todo es un poquito muy volátil, ya sabes, como que no sabes qué va a suceder y siempre está la expectativa de las cosas. Digo, la primera pareja con la que fui a Estados Unidos, recuerdo bien que fue hace como 5 o 6 años, fue a Estados Unidos, fue a Texas Forward. Y esa pareja vino a una boda aquí en Campeche, a una novia que yo le trabajé su boda. Uh-huh. Y cuando vieron las fotos, les encantó. Y encima me habló y me dijo, oye, Gerardo, quiero que estés en nuestra boda. Y yo así, sí, claro, ¿dónde va a ser? Y ellos me dicen, en Estados Unidos. Y yo, o sea, como que...
¿Qué está pasando, no? ¿En así, qué momento?
Yo así,
¿no?
Me quedo así, así como que estás en el teléfono y no sabes qué contestar, ¿sabes? Porque no tienes la experiencia previa de haber viajado, no sabes nada. Uh-huh. Y yo así, sí, sí puedo. Obviamente toda la seguridad del mundo de que lo puedes hacer. O sea, nunca me mostré como que no podía, o dije, va, donde me requieras, ahí voy a estar. Y obviamente fue tramitar visa. Me acuerdo que fue chistoso porque su boda era... Tramité mi visa me llegó un mes antes, imagínate.
O sea, estabas al límite, así de que... De nada decirle, sí, ya, súper seguro, sí llego.
Sí,
y
tengo visa, tengo todo. Y no tenía nada, ¿eh? O sea...
Pero es que es parte del show, o sea, es parte de decir... Ahora sí que el... pues sí, su madre, vamos a hacerlo, ¿no? O sea,
lo vamos sí, a lograr. Fue como, vamos a rifarla, vámonos con todo, digo, sin miedo, digo, creo que el mundo... es para la gente que se arriesga, siempre lo he dicho, y así fue mi primera incursión al extranjero a hacer bodas. Y obviamente me fui con un grupo de trabajo de video, contrataron unos amigos que yo recomendé que eran de Cuernavaca, entonces nos fuimos como en familia y fue un poquito como más fácil, ya sabes, estar ahí con todos, no llegar así como solo. Me acuerdo que el idioma no lo dominaba tanto, era como, ya sabes, todo así medio Spanglish, y ahí guashaguashando.
A mí me pasa, o sea, si yo siéntate sincero, o sea, no hablo el mejor inglés del mundo, o sea, de las bodas que he hecho en inglés, tengo la gran bendición de que hay un chicano y que digo, güey, tú eres mi bro hoy, güey. O sea, no hay problema, güey, sí, y jala y sale. O sea, lo chingón de esto... Es que hiciste una y luego hiciste otra y es lo que te va llevando, ¿no? O sea, tienes un panorama bien grande sobre tener diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de estilo de fotos, porque al final de cuentas no es lo mismo fotografiar a alguien acá, no sé, en la catedral, en la hacienda Guayamón, o en Yucatán, en Mérida, en México en sí.
Así es.
Al hacer la última boda que vi, sí, que hiciste de unos nigerianos.
Sí,
¿no?
Unos nigerianos, estuvo increíble la boda. De hecho, esa boda, eso iba a ser en Guayamón, y obviamente cayó pandemia, todo se pospuso. Fue uno de los años, bueno, ha sido unos años más complicados en mi vida, laboralmente, porque tantos años trabajando en esto y de la nada así se te va y no está en tus manos, no lo controlas tú, o sea. Y me acuerdo que la novia me dijo, Gerardo, se mueve la fecha, y ella me dijo, o sea, que, o sea, ¿tienes algún inconveniente de venir aquí? Yo dije, pues no, o sea, ya tengo visa, tengo todo, y me dice, porque obviamente ya había visto mis fotos de que he hecho bodas en otros lugares. Me dijo, puedes venir para acá, estaría increíble. Entonces, pues vámonos, y estuve ahí con ellos, y igual 3-4 días de trabajo así de cubriendo todo. La verdad que...
Exactamente, ¿es una semana casi ahí?
Sí, una semana estuve. Obviamente, pues los días que llegas y te vas, no lo cuentas. Uh-huh. No, fueron como 3-4 días de meramente cobertura de bodas. Porque ya, wow, tuvo como 2 bodas, y más aparte la fiesta de bienvenida, luego otra fiesta de despedida. Y como toda la pandemia nos encerró, ellos tenían como toda esa parte ya de expresarse, la fiesta, la gente, ya sabes. Digo, fue una boda súper pequeñita, de 50 personas. Pero pues sí está padre porque, bueno... Gracias a Dios, el tipo de cliente que me llega es como muy amable, o sea, no sé si eso lo expresa mis fotos, porque sí me han tocado bodas, digo, en Ciudad de México, y la gente sí como que te tratan un poquito mal, entonces solo me han tocado 2, y de ahí dices, ya sé el tipo de cliente que quiero, ya sabes.
Ya, o sea, sí te ha tocado entonces decir, oigan, está súper clientazo, súper chingón, poca madre, pero no quiero trabajar con
sí,
ellos.
Sí, me ha pasado.
¿Y cómo les dices no? O sea, oye, la fecha se me ocupó o algo así, o de plano así les dices que no.
No, me acuerdo que en Ciudad de México me llegó una cotización, y obviamente yo contestando, ya pasamos como a WhatsApp a mensajear, uh-huh, pero la novia empezó a notar que era un poquito insistente en muchas cosas, o sea, como que todo lo quería muy cuadrado, muy como, oye, me mandaba fotos y me decía, yo quiero una foto igualita, o sea, como muy demandante, ¿sabes? Como que no me está dando espacio a lo que yo pueda crearle. Que puede ser mucho mejor, o sea, está haciendo como muy, quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, o sea, y muy exacta.
Es que ya no eres tú.
No,
o sea,
ya no.
Ya no es Gerardo Rodríguez, está haciendo la copia de alguien más, o sea, y es, quieres, es una foto así, este es mi cuate, este es fulanito, contrátalo, ¿no? Así es. Porque no voy a hacer esa foto. Ay,
entonces yo le dije, ya sabes qué, mira, este es mi trabajo, y al final creo que ella entendió que le estaban a entender que no iba a ser su boda por la foto, que yo no era el fotógrafo para esa boda. Al final tú te das cuenta cuando realmente eres el fotógrafo, cuando no, ya sabes, como el tipo de cliente que uno quiere tener. Entonces esa boda sí cerré, porque luego se vuelve más difícil a la hora de la entrega, porque tal vez si no le entré una foto como ella quería, tal cual me lo pidió, caos, ya sabes. Y sobre todo los chilangos un poquito muy complicados.
Sí, chilangos y regios. Saludos a los amigos de Monterrey. Igual creo que en ese punto, en ese mood, no sé si por eso solamente te dedicas a hacer bodas. Porque igual estoy en el punto de decir, si nada más hago uno o hago igual 15 años, que igual está muy chido, está muy poca madre. Pero sí me ha tocado una vez en los inicios de que, oye, es que no me editaste. Y así de que, a ver, espérame, ¿cómo que no te edité? Dije, los colores, blanco y negro, resaltar. Me dijo, no, es que no me editaste. Y así de que... Y ni siquiera la quinceañera. O sea, era la mamá. De, sí. Ok. Porque es que veo esta foto que me tomé con mi celular y veo así la señora con microcintura, 10 años más joven. Y así que...
Tuneada.
Súper tuneada. Así que... Y digo, señora, es que sí se lo puedo hacer, pero sinceramente eso tiene un costo extra. No, es que servicio, no sé qué, bla, bla. Y me acuerdo perfectamente bien, porque en ese tiempo yo hice esa boda porque tenía roto mi pie. Tenía roto mi dedo. Entonces dije, no hay pedo, me rifo. O sea, X, o sea, yo puedo, va, chingue su madre. Y así como que, güey, no mames, o sea, qué pedo, o sea, qué onda. Y dije, X. Dice, no vuelvo a hacer muchos 15 años. He hecho como alrededor de estos 2 años como 5. Porque dije, prefiero bodas, porque siento que, no sé si te pasa, es más divertido.
Sí, 100%, 200%. ¿Y sabes qué pasa? Que en los 15 años, o sea, digo, al principio cuando empezaba a trabajar hacia fotos de bodas, 15 años, y lo que cayera, al final era como, va, chingue su madre, lo que caiga, está bien, me encanta. Pero luego te vas dando cuenta que la diferencia que los 15 años a las bodas, que los 15 años es un cumpleaños más.
Sí.
O sea, es una fecha, es un año más nada más. Entonces, ahí los papás tienen mucho el control de todo. La niña, pues, prácticamente a veces, ah, sí, mi fiesta, pero no sabe cómo...
Como que no le dan el valor de lo que estás haciendo.
Así es. Y las bodas prácticamente es un momento importante, único en la vida.
Único. Irrepetible.
Entonces es diferente. En cambio, tratas más con las parejas que con los papás. Los papás quedan en un término muy secundario y no tienen el control de nada más que la pareja. Y ellos te dicen qué es lo que quieren, confíen en tu trabajo. A diferencia de los 15 años. Entonces, digo, no estoy cerrado a 15 años, pero los hago cuando me dan el control 100% de todo. Cuando los papás me dicen, ahí está, haz lo que quieras.
Libertad creativa.
Libertad creativa. Cuando conocen mi trabajo 100% y saben qué estilo tengo yo, y me dicen, hazlo. Es la única manera en que hago 15 años. Porque digo, me gustan, pero también hay que decir qué tipo de 15 años quieres.
Claro, sí. Ah. No va a ser... Hay diferencias. O sea, yo siempre se los comento a todos mis clientes, igual a mis amigos. Me dicen, güey, es que ¿por qué no haces tantas? Digo, porque no es lo mismo tener una decoración con una wedding que sabes que va a estar así hermosísimo.
Así es.
A que, pues, sea el jardín y, pues, y sea la tía quien lo haya hecho, ¿no? Entonces, partiendo de todo ese tipo de cosas, es mejor y se me hace muchísimo más fácil trabajar bodas, ¿no? A raíz de toda esta cuestión... Y ahorita que sale el pinche...
Corte.
Corte, ¿ah? ¿Eh? No, pues es que pues, es la hora del pan, está lloviendo también, no se preocupen.
Con el pan.
Pero para mí se me hizo un poquito más fácil trabajar las bodas en esa parte. Sí. Porque al final de cuentas, generas una... Es un vínculo tan chingón, o sea, que no sé cómo describirlo.
Y es que como fotógrafos, tú vas a hacer, o sea, aunque digas que no es importante, tal vez no te sientas tan importante, porque me pasó en un punto de mi vida donde no sentía que era algo muy secundario, pero te vas a dar cuenta que tú eres la única persona que va a crear los recuerdos de esa pareja. Y, no, y todo se va a caer en un día. Pueden tener el pastel más chingón, el vestido más chingón, y todo lo mejor, pero todo eso al día siguiente desapareció.
No existe, es efímero.
Y todo lo que vas a hacer tú es lo más importante. Es lo que al final todo el mundo va a decir, wow, qué increíble hizo, ¿ya sabes?
Y me pasó un poquito eso con el video. ¿Sí? Porque fíjate, yo empecé con puro video de boda. Decía, no, pues es que es lo chido, me encanta. O sea, te juro que sí me encanta. Me encanta hacer todo ese tipo de producción. Pero una foto es tu foto de perfil. Es tu foto impresa pegada en la pared.
Así es.
Es tu foto que vas a entrar a la casa, tus padres estás ahí. El video, hay grandes artistas de video en Campeche y demás, pero lo van a ver una o dos o cinco veces. O mira, es el quinto aniversario, el décimo aniversario, y lo vuelven a ver. Y ya jamás en la vida.
Y no lo vuelves a ver en un estante.
Nunca.
Bueno, puede ser que sus redes sociales, pero ya está muy abajo, tal vez.
Y listo, punto. O sea, es como que dije, entonces foto es para siempre. O sea, no es algo que no sea tangible, porque se vuelve tangible el momento que lo imprimes, se vuelve tangible el momento en que lo estás presumiendo y lo estás utilizando.
Así es.
¿Cuál es ahorita tus inspiraciones para hacer foto? En cuestión de otros fotógrafos y en cuestiones en específico de series y de películas.
Ok, creo que, por ejemplo, yo a través de los años he cambiado mucho de género, de estilo de fotografía, porque, bueno, sí, vamos a hablar por estilo. He visto muchos fotógrafos y luego como intentas imitar un poquito de ellos, pero al final yo ya estoy cómodo con lo que estoy haciendo. Mi estilo sí consigo yo que es algo natural, algo libre, algo que sea cero posado. O sea, me encantan las parejas que son como tienen mucha libertad y que sientan como muy, vamos a hablarle orgánica a su boda, ¿sabes? Como que siempre gente sonriendo, gente haciendo acciones en las fotos, que esté pasando cosas en la foto. Y creo que ese es mi estilo de fotografía. Me encanta que las parejas, digo, aunque es foto y la fotografía es plasmar un momento, como congelar el momento, me gusta que cuando vean la foto diga, algo está pasando ahí. O sea, como que sientas el movimiento de la pareja dentro de la foto.
Sí, eso está cabroncísimo. Eso está muy chingón, o sea, y lo logras así súper natural.
Digo, conozco muchos fotógrafos talentosos que traen como muchos flashes y colores y geles. Y es increíble, cada quien con su arte. Y yo digo, wow, ¿cómo lo hacen? Y me quedo así. Digo, al contrario, a mí me encanta ir súper sencillo a las bodas, o sea...
¿Con qué trabajas?
Nikon.
¿Solo, o sea, montas flashes o nada?
Nada. nada, voy solo a las bodas, llevo mis dos cámaras, toda mi energía, todo mi punch y a darle. O sea, digo, para mí, mientras menos lleve, mientras menos cosas me entretengan más del, como de los momentos, me enfoco más como a la pareja, sentirme que eso está pasando, no estar pensando en mi flash, que si prendió o no prendió, o en mis baterías que están a punto de acabarse del flash. O sea, me centro como en la pareja y como que visualizar, como que te dije, la foto en movimiento, pero congelada, ¿sabes? Entonces, yo siempre trato de hecho, cuando viajo, igual me voy solo, mi maletita, dos cámaras, mis memorias y a darle. Entonces, esa parte me encanta, que se sienta como muy orgánica la boda, ¿sabes? Muy, 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 muy libre, muy suelta, que no sea tanto de poses. Gracias a Dios me ha tocado muchos clientes, creo que se identifican en ese nicho que yo tengo, que es muy difícil lograrlo porque lo he trabajado con años y con el tipo de pareja a la que quiero llegar. Uh-huh. Pero se puede, todo se puede dedicándose. Digo, ya tengo 10 años haciendo esto. Entonces, trato de mostrar como las novias muy libres, como esa parte orgánica, como que te decía, ¿no? Entonces, es muy padre, la verdad.
Es que llega un instante en el que tu mismo estilo ya no te hace usar tantas cosas. Por ejemplo, yo sí soy más de usar flashes. Sí. O sea, me encanta usar esta parte de colores porque, pues, uno de mis referentes es Cristian Cardona. O sea, sí, de hecho, cuando tomé el curso con él fue así de que, no manches, o sea, lo veo tan sencillo, lo quise hacer después y es así como de que, madres, no necesito ta. Y me acuerdo que platicábamos sobre MacMod.
Sí.
Que me dijiste, güey, sí está chido, pero ya no lo quiero, ¿no? Y es normal porque al final de cuentas utilizar flashes es lo que yo hago, tener un asistente. Cosa que me ha pasado que de repente te encapsulas tanto.
Así es.
Que dices, bueno,
pensando en el, oye, a tu asistente, oye, ¿estás bien ahí? O, párate allá, o...
Yo lo que trato de hacer con ellos, sí, en específico con Daniel, que es el que me ayuda,
claro,
es decirle, güey, tú ya sabes, y los hago estudiar la luz. O sea, yo así les digo, güey, tú ya sabes cómo pega el flash.
Sí, es importante.
Y tú sabes cómo me gusta. Entonces ya es como que en esa etapa de bodas es como que, ¿listo? Sí, ok, pum, ya sabe dónde va. Entonces ya sabe cómo vamos a ponerlos. Pero llega un instante en el que, por ejemplo, cuando me toca viajar a Riviera, es que, güey, no puedes ir. ¿Y cómo resuelves?
Así es.
¿Y cómo haces esto? Entonces, exploto de nuevo a lo básico, luz natural. Por eso es tan caro el mundo de la fotografía para decir, voy a comprarme una cámara que tenga un rango dinámico pasadísimo de pistola y que, pues, el RAW me pese y me diga y haga esto. O sea, ¿tú con qué estás trabajando? ¿Nikon? ¿Con cuáles?
De 850 y 750.
¿Para qué quieres más? ¿No? Yo tengo la 750, el 810. Y digo, ya, o sea, no necesito tanto porque al final de cuentas...
Sí, la cámara tiene bastante.
Tiene bastante,
digo, cosas. Pues el talento está en ti.
Claro, o sea, y me ha pasado muchísimo en el que veo la foto en la cámara y digo, no manches, está fea, no salió. O sea, ya llego a la computadora, empiezo a elegir y dije, no mames, o sea, no está fea. Que me quedó clarísimo después de ver, tomar un workshop con Fer Juaristi, que es de que nada en 3 pulgadas funciona. Así todo es. Se ve en 27, en 32.
Sí, en la pantallita no, ni siquiera ni verlo, ¿sabes?
Pues no, porque no, nunca jamás vas a saber porque no sabes si en qué momento la edición que tú le hagas va a funcionar.
Sí, así es.
Y demás. Ahora, regresando en ese punto en específico de edición. ¿LUTs, presets o ya tienes uno solo? ¿O cuál es tu opinión acerca de ellos?
No, yo creo que los presets todo mundo los usamos, obviamente. Pero aquí el ingrediente está en ti, el ingrediente secreto que le pongas a cada uno. Porque tú puedes tener la base, pero al final es lo que a ti te gusta irle moviendo a cada uno, ¿no? Yo digo, tengo años trabajando con presets y hasta ahorita ya como que... Luego decía, este me gusta, pero este me gusta más... Y
nunca te decides
por uno. Y luego nunca te decides. Y como hay un mundo de ellos, no sabes ni qué utilizar. Pero yo ya luego cuando te empiezas a sentir cómodo con uno, a lo mismo con una cámara, con un lente, sobre todo con un lente, estás muy cómodo y ya dices, ese es mío. Y simplemente es adecuarlo a la situación de luz que tengas. Y sobre todo las parejas se van a identificar mucho más porque no van a ver como fotos como diferentes, sino van a ver todo un mismo estilo dentro de tus fotos y un color.
A mí no me gusta, por ejemplo... Yo tampoco veo muchas fotos de bodas porque siento que termino, como dijiste, imitando.
Así es.
O me clavo así como que yo no quiero hacer eso y tengo eso en la mente. Entonces, sí, y estás es como que con ese puntito rojo de que no quiero hacer eso. Pero creo que al final de cuentas lo que funciona con los LUTs es eso, tener tu base de cómo entender antes de que lo estudies, porque tienes que super estudiar un chingo, las curvas.
Así es.
Que es como que mi punto más, que digo, me da más friki, ¿no? Y al final del tiempo, tener un manchón azul, después un manchón rosado o un manchón naranja, no se ve tan chido. O sea, como que la uniformidad es lo que le ha identificado el proyecto de todos.
Así es. Y digo, conozco muchos amigos que tienen como, digo, me tocó trabajar también con, no sé si conoces a Juan Ewan.
Sí, cómo no.
Que viene con esa idea de...
Puros flashes.
Tu estilo de puros flashes. Y digo, ves su fotografía, es increíble su trabajo. Pero cuando lo ves en acción, es así tú un esquema de flashes aquí, flashes allá. Y estar... Como que te explota la cabeza ver tanto lo que está haciendo por tener un momento, ¿no? Entonces, está padre... Y tiene su estilo, muy colorido su fotografía. Sus y sus presets igual ya están como muy definidos.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Su color está muy definido. Y él también le aprendió mucho en la escuela de Sol Tamargo, que viene mucho más atrás. Él estuvo trabajando con Sol Tamargo, de ahí lo conocí. También conocí a Sol Tamargo, que en su momento eran muy conocidas. Digo, cuando empezaba eso de la fotografía de...
Es que es una infinidad que parece como que, ay, salieron ahorita y
así no. No.
Son 10 años, o sea, son 8, son 10. Es toda una vida en cuestión de momentos y demás. Termina una boda, te pones a editar, ¿qué escuchas?
De la música... Ahorita estoy clavado con dije con... Pero me gusta mucho como la música, como rock alternativo, como decía, The Hives, Franz Ferdinand, hay un chingo de bandas conocidas de ese género. Creo que eso a mí me gusta. El rock alternativo me encanta. Como tipo Red Hot Chili Peppers igual. También música de antaño. Cero reggaetón, eso sí. Digo, sé que ahorita está de moda, pero yo creo que venimos del rock. Ya sabes, nosotros nacimos en esa etapa.
Que fíjate que es algo muy, muy curioso, ¿no? En cuestión del reggaetón, me estoy abriendo al reggaetón.
¿Sí?
Sí, es así como porque al final de cuentas sí venimos de una cuestión de rock, pero siento que no puedo hacer música de fiesta. Fotos de fiesta sin música de fiesta. Entonces como que revivo el momento, siento, oye, aquí le va más y estoy con la pluma, ¿no? Así como que ya es chido acá y me voy como que abriendo un poquito en ese espacio. Aparte de que estás en la fiesta, güey. A menos a mí me pasa muchísimo. Y te tienes que súper controlar de que quieres entrar en la fiesta. Y es así como de que... No, güey, tú eres el fotógrafo.
Cálmate.
No, cálmate, sí, tranquilo. Sí, sí. ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado en una boda?
Puta, lo más chistoso... Creo que siempre he sido muy, muy cuidadoso en ese aspecto, ya sabes. Creo que a lo mucho en una boda de destino... acabé la cobertura y los novios ya me está yendo a mi departamento porque sí está así como destruido porque había empezado a las 7 de la mañana y eran como las 2 de la mañana.
Wow.
Ya los novios llegaron y me dijo, no, oye, tómate un drink con nosotros, que no sé qué, corte a 5 de la mañana, bien drinky, ya sabes.
Es que
estadísimos con ellos.
Es que es válido. Es que esa parte es la que más disfruto. Por eso creo que disfruto hacer mucho bodas. No tanto porque terminamos en los drinks, sino
y conoces gente y
de todo el mundo.
De todo lado y es increíble, ya sabes.
A mí me toca en una donde terminé platicando, o sea, fue una boda súper rápida, fue igual un resort,
sí.
Donde y bueno, ¿y qué hacemos? No, pues bájate, pues échate un whisky aquí con nosotros. O sea, terminé hablando con un güey de Panamá que me dijo, güey, cuando vayas a tomar ron, el ron no lo tomes así, y me dio una cata así de rones así, y dije, órale, está muy interesante, o sea, qué chingón, o sea, dije, que esto jamás en la vida iba yo a aprenderlo.
Así es.
O me tocó igual platicar con otra dama donde me explicaba como que todo el rollo ahorita de cómo funcionan parte de las redes. Y vas diciendo, oye, y vas haciendo un match con más personas y aprendes muchísimo de hacer este tipo,
sí,
de trabajo.
Es increíble la gente que te puedes topar en las bodas, digo.
De todo. O sea, me imagino, o te ha tocado, por ejemplo, no sé, o sea, ¿alguien famoso en una boda?
¿Famoso?
O conocido.
Una vez me tocó una boda en Tulum, había un y eso porque yo no había visto esa serie, pero luego sí me dijeron que había un ¿cómo se llama? Un actor de una serie muy famosa, no recuerdo cuál ahorita. Creo que eso es lo mucho que me ha tocado.
Porque, ¿sabes? Como, bueno, al menos te imagino súper concentrado en lo tuyo, que no sé, sí, o sea, no, los invitados, o sea, X.
No estás viendo como los invitados, estás viendo como a la pareja, entonces... Pero sí me acuerdo de esa boda, me dijeron, ah, está el actor y no sé qué. O sea, como que los mismos invitados están comentando, ¿no? Ya sabes, como que estás ahí con medio en el chisme. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos eso.
Que sí, me... es que, por ejemplo, o sea, tú que vas solo, o sea, a mí me pasó mucho en el que me empiezo como que... La ansiedad de que no puedo dejar de estar hablando con alguien. Es así como que, ajá, ¿y qué onda? ¿Qué haces? Así como que, ¿qué pedo? Porque siento que eso me da un poquito más de libertad,
sí.
Ya independientemente de la plática previa con los novios, de que los mismos amigos te saben decir, no, pues así, a esta madre le encanta.
Así es como cosas, ¿no? Ya sabes, empiezas a descubrir como cosas de ellos que también no te contaron, que te lo dices a los amigos y ahí puedes dar como...
Ese brinquito. Igual me pasa mucho en el tema de... ¡Ey, toma buena foto! Y es el vato que hace la fiesta. O sea, que tienes la super foto de los novios y tienes el vato así chingoncísimo con todo el ambiente.
Sí, no, me ha tocado que luego al novio lo empelotan en plena boda.
O antes, un clásico.
Antes de la... cuando está iniciando la... Se están arreglando los novios, los amigos están ahí con el novio desnudando y el desmadre y los novios. Y está increíble, ¿sabes?
Sí, esa parte de que documentas y dices, güey, ¿en qué momento, no? ¿En qué pedo? ¿Cómo es que se logra... Esta gran parte, esta gran documentación. Al mismo tiempo, llega un éxito contigo, pero hay que lidiar con todo.
Sí, así es. O sea,
críticas, la parte no chida de Campeche, del cangrejismo y todo esto. ¿Cómo lidias tú un poquito con el hate?
Creo que, ahorita trato de siempre... De no cerrarme a nadie, ¿me explico? O sea, siempre ser colaborar con todos. Nunca, como dices, si no tienes nada bueno que decir... Mejor no lo digas. O sea, uh-huh. Esa siempre ha sido mi frase. Y también siempre hay una frase que Fer me dijo y que se me quedó en la cabeza y todavía me sigue retumbando hace 10 años. Fue, para ser buen fotógrafo, hay que ser buena persona. Ese es, para mí, es mi ley como de lo que estoy haciendo. Obviamente, en Campeche hay como muchas envidias y como que... Pero siempre trato de, como yo estoy enfocado a lo que yo quiero, a la gente con la que quiero trabajar. Y si tú me hablas y cualquier persona que me hable siempre va a tener mi ayuda, créeme que siempre ha sido eso. Nunca espero, como dices, que regrese también, ¿no? O esperar algo a cambio, ¿sabes? Siempre tratar de como caballo ir caminando al final a esto me quiero dedicar por vida y tengo que trabajarle y chingarle día a día. Y siempre trato de no cegarme en eso, no clavarme en eso. Yo creo que si te clavas en ese mundo de lo que se están diciendo detrás de ti, ahí te quedas, ¿me explico? Y empiezas a generar tú también. Entonces, mejor seguir trabajando, enfocarte a ti, a la gente que quieres, y la gente que va a estar contigo, que vas a conocer, va a llegar, ¿me explico? Siempre las cosas llegan solas, o sea, siendo buena persona y haciendo bien las cosas. Eso a mí ha sido mi lema de vida de este trabajo.
Y está muy chingón porque, o sea, al final de cuentas aquí, te digo, o sea, se presta muchísimo... Porque me está tocado, ¿no? De que, oye, ¿cómo haces esto, tal cosa? Oye, ¿cómo haces...? Es que es parte de mi show, ¿no? Es parte de mi secreto. Así como que, ok, está chido. Porque cada quien va a tener como que ese nicho y ese background de decir, esto sí lo puedo comentar y esto no. A mí me gusta más hacer un libro abierto. De
sí,
que
así
si
es.
Me preguntas así como que, pues, no tengo problema porque tú lo vas a hacer a tu estilo y yo lo voy a hacer a mi estilo.
Así es. Y no siento que seamos competencia como todos, ya sabes. No tenemos competencia. Hace poquito una persona que está empezando como la fotografía de bodas y me dijo, y me escribió, oye, ayúdame con eso. Y siempre, sí, claro que sí, vamos a trabajar. Y cuando llego a Campeche y tiene una duda, lo veo, nos tomamos un café y me empezamos a mostrar sus fotos. Y yo, sin esconder nada, digo, así es esto, así yo hago eso. O sea, siempre... Yo no me siento el maestro porque no me siento un maestro. Simplemente...
Vas un paso adelantito.
Solo siento que es que como que... No tanto como un paso adelante, sino que al final me apasiona y lo hago de esta manera. Y yo digo, así lo hago yo. Pero digo, no es santa palabra.
No es ley. Ajá,
así
exacto.
Así es. Es como, mira, así lo hago yo esto. Si te funciona, adóptalo. Si no... No pasa nada, o sea, yo te estoy enseñando lo que yo hago.
Ahora sí que campechanealo, ¿no?
Así sea, es.
hazlo a tu estilo y demás, porque es lo que creo que comparto contigo en el aspecto en de, oye, ¿cómo hiciste la foto de fulanito de tal? Ok, pues tales valores, esto y demás. ¿La quieres replicar como con Cristian, sí, Cardona?
Es.
No me va a salir, lo voy a estar chingando, pero ya tienes una base.
Así
y
es.
Ya vas compartiendo y al mismo tiempo... Tengo la filosofía de que si yo te comparto, alguien más en la vida me va a compartir algo que jamás en la vida vaya a tener.
Yo creo que ese mundo de que cuando todos envidiamos, todos como que ya está cambiando. Siendo eso lo creo yo como hace 5 o 6 años todavía era...
Muy fuerte.
Era muy fuerte. Y ahorita, gracias a redes sociales, la gente pues puede aprender de personas a través de YouTube y otras plataformas. Pláticas en podcast, digo, a veces hasta la filosofía de alguien puedes aprenderle, ¿sabes?
O sí. Sea,
hasta eso inspira, a mí me inspira mucho escuchar podcasts de fotógrafos Y que no hablen de bodas, sino me gusta como escuchar de su vida diaria, ¿sabes? O sea...
Sí, porque es otro punto. O sea, así como que me llegaba un instante, por ejemplo, yo veía a Fer Juaristi así como que, ah, Fer Juaristi. Y pues digo así como que Fer Juaristi es papá de tales así hijos, es. Con ta, así como que soy yo. O sea, así puedo
es.
Ser yo.
Así es.
Y veo a otras personas que están exactamente igual. O sea, dejar de idealizar y empezar a familiarizar, así yo le diría.
Es. Sí, así es. Entonces... Siempre tratar de ayudar a los demás, ¿me explico? Y esa persona me acompañó a una boda muy grande que tuve y lo invité conmigo y no pasó nada porque él se acercó a mí a decirme, oye, ayúdame, no pasa nada, ahí está. O sea, al final prefiero tener como amigos a ser enemigos, o sea, no...
¿Simón?
Mí, o sea, yo ya tengo eso trabajado y no me envidia que alguien más lo haga, al contrario, o sea, seamos todos una familia y hay clientes para todos, ¿me explico?
Perfecto, eso me queda clarísimo. Inclusive creo que una vez yo te he dicho igual hacer algo y nunca hemos coordinado así, así como es. Que ni en fechas y demás, porque o tienes chamba o yo tengo chamba. Estamos, y no se sabe, ¿no? Oye, ya casi va para llegar al punto final. Siempre les pregunto, ¿qué canción pondríamos, independiente a la que tienes ahorita así en súper ciclado, ahorita
enganchado.
Con esta, enganchadísimo, con la que puedan escuchar y decir... Eso es Gerardo Rodríguez.
Creo que sí, puedo saber cuál. Nada más que... el nombre... Déjame buscarlo aquí. Ajá. En Spotify.
Es que sí hay a mí me pasa mucho que tengo a veces muchas canciones en la cabeza.
Ah, sí.
Y sí, es esta, pero... Es de tal... ¿Cómo se llama? Sí, pasa. O sea, sí me ha sucedido muchísimo. Y hay bastantes canciones donde nos podemos ahí... enganchar, estemos haciendo lo que estemos haciendo.
No, y me pongo a escuchar de todo, luego esta me encanta, luego esta me identifica, y luego esta, ya sabes, de todo un poco. Déjame, estoy buscando como el...
Yo te puedo decir que ahorita estoy con con hip hop.
Ajá.
Con hip hop de barrio.
Y ¿sabes qué? Cuando fui a la boda de los nigerianos, vine con la onda de rap, hip hop, pero... De artistas que ni conozco.
Ni la vida.
O sea, aquí en México no están porque tal vez se escucha más por allá.
Uh-huh, sí.
Y dices, no mames.
Eso está súper chingosísimo. O sea, ahorita estoy súper claro con la nueva ola de hip hopera o rapera de México. Entonces sí es casi algo que dices, ¿dónde estaba esto? Y bandas o vatos que tienen así 5 o 10 años que están haciendo música. Que en la vida había yo escuchado hasta que alguien no vino y me dijo, oye, mira... Esto es, no sé, te puedo decir Santa Fe Clan, esto es la Santa Grifa, esto es Darius sin cártel de Santa. Y así como que infinidad de cosas que me quedan clarísimas. ¿Qué onda? ¿Ya la tienes?
Estoy buscando como mis... Tiene mucho que no la escucho porque digo... Siempre que puedo la escucho, pero tengo como mis momentos de...
De reflexión.
De como que, como tú dices, de... Ay, es que esta banda... Es conocida, porque sí, te digo, sí la conoces.
A ver,
déjame buscar.
Estoy esperando eso. Oye, ¿y en qué la buscas? ¿Qué plataforma usas de juegos?
No, estoy en PC completamente.
¿PC?
Sí, 100% ¿sí? PC. Sí, me considero super gamer. Me gusta... Hasta eso me inspira en la fotografía, fíjate, los videojuegos. O sea, como conocer juegos indies...
Uh-huh.
Me encanta. O sea, como que juegos de 50 pesos y luego encuentras cosas muy padres de videojuegos.
Sí.
Luego con cuadros y... Dibujos a mano.
Y vuela tu cabeza.
Me inspira, ¿no? Me inspira como esa parte de la fotografía.
Es que todo inspira. O sea, por ejemplo, yo estoy más con el play. Y igual llegué a ver ciertos cuadros que suena muy raro, pero por ejemplo, estaba jugando Mortal Kombat y dije, esa escena de atrás se ve interesante, ¿no? O sea, o estos cuadritos. Y el que más me encantó fue el de Spider-Man.
¿El Spider-Man?
Sí, porque como te pone así todo el pex de Nueva York.
Está increíble.
Tiene cuadros así loquísimos, ¿no? Aparte de que pues, soy súper fan de Spider-Man.
Todos somos Spider-Man. Venimos de esa. Ya encontré el grupo.
¡Yay! ¿Cuál es?
Se llama The Lumineers.
Sí, lo conozco.
Y la canción que identifica es la de O.A.
Sí, la topo.
Esa es mi canción.
Esa canción es la que vamos a poner en nuestro playlist junto con todos los demás de los invitados, que está haciéndose ya una playlist bien enorme, pero está chido, ¿no? Porque ya podemos identificar a nuestros personajes que nos acompañan en los capítulos.
Sí, claro, es importante como que qué es lo que te gusta y te define, ¿no?
Exactamente. Oye, ¿y qué viene para Gerard Rodríguez?
Ahorita La pandemia sí hizo estragos en mi trabajo. Tengo que echarle los kilos este año. Siento que este año me está yendo muy bien en lo que respecta al tipo de cliente que quiero tener. Y traigo otros proyectos de hacer. Estoy creando una página que se llama bodadestinos.mx. Entonces, quiero como platicar en mi visión a las parejas que se vayan a casar en cierto destino, como hablarle de los lugares, ¿no? Como increíbles de bodas. Y como conozco a muchos proveedores de bodas de todos lados, entonces, que estén en ese sitio web, ya sabes, como entrevistas, como pláticas, como blog.
Ajá.
Entonces, al final las novias como que vienen buscando, no sé, Campeche, está Guayamón, está Mario, están esos proveedores, esos son los mejores. Digo, hay muchos, pero para mi consideración son los mejores. Y ponerles como un pequeño previo de cada quien, ¿no?
O sea, un ranking prácticamente, ¿no?
No tanto que sea como
el 1, 2, 3, sino estos son los que considero.
Que se sienta como si yo le estoy hablando a la novia, como dando una recomendación personal.
Qué chingón.
O sea, no tanto como, es un directorio. No. Que sea como un blog muy casual, que yo pueda hablar de los proveedores, así como decir Mapper, Mario Pérez es una persona bien chida, le encanta la música, su trabajo es muy colorido, le encanta el flash, no sé, le encanta la chela. Uh-huh. O sea, sí. Hablando como algo más personal, que las novias, al final creo que es lo que están buscando, ¿no?
Sí, algo sincero.
Como sincero, porque hay muchos directorios, pero que te hablen así.
Sí, porque mayormente, o sea, difícil. Está chido, ¿no? Que te venden así como que no, el revolucionario de la canción, así de la foto, es. Bla, 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 bla. Pero llegas y te encuentras en el lugar de un güey todo cuadrado, así como que pues llega Mapper, así todo tatuado. Y ¿qué onda? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué vamos
así
a hacer,
es.
No?
Así es. Así, entonces esa parte, yo creo que por eso Instagram es muy, se ha vuelto muy popular. Por lo menos a mí, gran parte de las novias me buscan por ahí y me contratan por allá, porque es como algo más personal, ya sabes. Como que puedes subir más de tu vida diaria, tus historias, qué haces, qué te gusta, tu pareja, dónde vas a comer, lo que ves en la tele. Entonces yo creo que a eso están pasando los nuevos clientes o las parejas que están buscando a su fotógrafo. Considero que buscan más algo más como personal, ya sabes. Entonces, esa es la idea que yo tengo, obviamente aunado a las bodas destino, como lugares increíbles, como tal vez, no sé, San Miguel de Allende, Oaxaca. Poder hablar un poquito, porque conozco muchos proveedores de todos, pues prácticamente todo el país.
Qué chingón, o sea,
ojalá y seguir trabajando con la fotografía.
Cuando se haga ahí, ahí lo vuelves a venir y nos platicamos sobre, claro sobre, sí. sobre el tema y hacemos este ranking. No un ranking, sino este directorio de compas. Así,
así es.
Pues es mi amigo, yo te lo recomiendo sin pedo, no te va a dejar mal, ¿no?
Así es.
Gerardo, ¿dónde la gente te puede encontrar para ver tu trabajo, para poderte seguir y para poder ver todo?
Instagram es Gerardo Rodríguez-foto, Facebook Gerardo Rodríguez y mi sitio web donde está todo mi trabajo es gerardorodríguez.com.mx.
Perfecto, ¿vale? Pues muchísimas gracias por venir.
Y mi OnlyFans.
Top secret. Lo estamos creando, así que esperen, no es cierto. Pero bueno, muchísimas gracias por venir, Gerardo. Neta, qué chingón. O sea, tenía ratísimo, o bastantes
rato,
años que no nos veíamos.
Así es, ya.
Y que no platicábamos.
La pandemia y todo.
Infinidad de cosas. Que no platicábamos ni de música, que es la que habla este show, y por supuesto de foto, que es lo que
nos apasiona.
La vida y nos apasiona. De nuevo, muchísimas gracias.
No, igual, gracias a ti por invitarme.
A toda la banda que nos está viendo, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Mario Pérez Góngora, el Mapper, y esto es La Batería. Y corte.
Eso.